Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y no soñé. En este programa analizamos varias obras, ya sean cinematográficas, literarias, cómics, videojuegos, cualquier formato que tenga en relación con la fantasía y la ciencia ficción. Muchas gracias a la Casa de la Cultura por el espacio y también a La Rayuela. Hoy vamos a hablar de un tema bastante misterioso, interesante y complejo. Hablaremos de la serie de juegos de Rusty Lake, CubeScape. Para empezar, debo contarles un poco de qué se trata este juego. Su formato es muy sencillo. Básicamente en todos el objetivo es tratar de escapar de un cuarto en el que por alguna razón estamos atrapados y en el proceso encontrando pistas de una historia bastante compleja que se desarrolla en toda la serie de juegos. En total son 10 juegos de CubeScape y 5 más que ayudan al juego y que son de hecho un poco más largos, que tienen como nombre Rusty Lake, que es el nombre de la empresa que los desarrolla. Pero ya les hablaré más detalladamente qué tiene que ver esto del Rusty Lake, que en español sería como el lago oxidado. CubeScape, como les decía, es un tipo de videojuego muy poco comercial, por llamarlo de alguna forma. No tiene mecánicas complejas, es más, solo es del tipo que se llama point and click, en el que básicamente se usa el puntero del ratón y se hace clic en diferentes lugares y el objetivo es resolver acertijos lógicos que te van abriendo otros caminos para resolver más acertijos. Básicamente son juegos de resolución de ejercicios lógicos, de pruebas lógicas de pensamiento. Entonces no es el típico juego en el cual se maneja un personaje para alcanzar un objetivo o matar enemigos, sino más bien un reto de lógica. Por lo que los amantes de los rompecabezas y de los acertijos tienen un gran amor para este tipo de juegos. Y CubeScape es uno muy bueno en particular, porque en general este tipo de juegos, que son, hay miles de estos de tipo escape room en el que hay que escapar del cuarto, y CubeScape es justamente de este tipo. Pero lo diferente con los demás es que tiene una historia de alguna forma a través de todos sus títulos, y por eso es que ha ganado tanto éxito. La empresa Rusty Lake, que es una empresa independiente de videojuegos, está radicada en Ámsterdam y se dedica únicamente a este tipo de juegos, y también sacaron recientemente un corto por los, me parece, 15 años del primer CubeScape. Bueno, entonces ese es el resumen general de cómo funciona esto. Básicamente estamos dentro de un cuarto, cuatro paredes en las que hay diferentes elementos en los que vamos resolviendo acertijos y conociendo más de la historia de los personajes que están alrededor de esto. Ahora, hablemos de la estética y de la forma de narración, que es lo que más nos interesa en este caso. La desarrolladora de estos juegos abiertamente ha aceptado que está fuertemente inspirado en la serie de televisión Twin Peaks, que tiene como gran creador a David Lynch. Y ciertamente guarda muchas similitudes, pero no es una banda de covers como alguien que diría. En realidad es un producto que tiene ciertos aires de este tipo de estética de David Lynch, pero en realidad es algo nuevo totalmente. Y algo muy interesante que trabaja es el simbolismo. Generalmente yo no estoy muy cómodo con obras que utilizan simbolismos, porque básicamente uno puede decir que cualquier cosa simboliza algo. Pero en esta serie de juegos, la red de símbolos que crean, la cantidad de elementos que crean dentro de su propia historia, crean significado dentro de sí mismo, y por eso tiene un valor, porque no es que simplemente ponen algo obvio como las plumas representan la libertad o algo por el estilo, sino que crean algo que fuera de este juego podría considerarse hasta absurdo y lógico, pero dentro del juego tiene su lógica, tiene un, como les hablaba en algún programa anterior, la creación de los universos es muy importante porque uno debe crear las reglas del juego. Y ya verán, cuando, si es que han jugado estos juegos o más adelante que les voy a contar, están llenos de cosas que parecen absurdas, pero que dentro de su universo tiene una simbología muy clara. Por eso es que gana riqueza esta serie de pequeñas historias que no tienen como misión central contarte claramente una historia. De hecho, no es fácil seguir la línea temporal de sucesos de estos juegos, y muchas veces ni siquiera están en orden. Ese no es el objetivo central. De hecho, una de las partes importantes de esta serie de juegos es crear una atmósfera. Y que la historia esté, pero muy en el fondo, muy debajo de lo principal, que es, en este caso, crear, resolver los puzzles, resolver los acertijos. Bueno, el primer Cube Escape que salió fue Cube Escape Seasons, es decir, Escape del Cubo Las Estaciones, y salió en el 2015. En este juego nos muestran las memorias de nosotros, o sea, del personaje. Ni siquiera sabemos quiénes somos. Esto es muy importante en esta serie de juegos. Las memorias son una fuente importante de la narración, pero en el universo además es como la gasolina de muchas otras cosas misteriosas que no sabemos. A lo largo de todas las series nos vamos dando cuenta que de alguna forma aquí han podido encapsular las memorias en una especie de cubos que deben ser purificados para que las personas sean liberadas. Y es muy interesante porque, visto desde afuera, uno puede entender que estar atrapado en el cubo es estar atrapado en las memorias, o no encontrar esas memorias, atrapado en la cabeza buscando las pistas para encontrar por qué le pasan las cosas a los personajes. Me gustaría saber un poco más de psicología para encontrar todos los profundos significados de todas las cosas que pasan en estos juegos, pero intuyo muchas cosas, sobre todo que la asociación de pequeños cubos que deben encontrarse en los juegos y que uno esté atrapado en un cubo tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Entonces, lo que yo leo en cada uno de estos juegos es que el personaje que manejamos, no, aunque aparenta estar en el mundo real, en realidad estamos dentro de sus cabezas. Y eso es muy evidente, sobre todo cuando empiezan a pasar cosas aparentemente ilógicas o absurdas, como por ejemplo que de un reloj salga una persona con cabeza de pescado y te dé una llave, cosas por el estilo. Y hablando del tema, esta historia, esta serie de juegos está narrada en un punto muy interesante de equilibrio entre el terror y lo simbólico, porque yo creo, irse a los extremos es muy fácil, o sea, no es más fácil, pero es un poco más fácil. Claro, es hacer una película de terror donde las cosas estén predestinadas para dar miedo, tiene su mérito, pero lo que hacen en estos juegos y lo que hace brillantemente David Lynch, del cual les decía está basado estos juegos, es generar en la audiencia no un espanto, pero sí una gran incomodidad. Si es que ustedes ven películas como Mulholland Drive o Blue Velvet o Doom, uno se encuentra con historias que son extrañas, que tienen cosas complejas y hasta nauseabundas, pero lo maneja tan bien el director que lo que causan es en realidad una gran incomodidad para el público que las observa. Y lo mismo sucede en los juegos de Rusty Lake, porque tienen la capacidad de mostrar los sucesos en una cadencia tan natural que cuando te aparecen las cosas ilógicas y absurdas, obviamente te incomodan, pero no te asustan o no te causan repulsión total, porque ya te han metido de a poco en este ambiente. Y no solo por las imágenes ni los sucesos, sino también por la excelente música que tienen estos juegos. Y hablando de música, escuchemos uno de los temas centrales que se repiten mucho a lo largo de estos juegos. Volvemos después de la siguiente canción. El siguiente juego que salió de esta franquicia es Cube Escape the Lake. En este caso, estamos atrapados en una cabaña en medio de un lago. Tiene varios elementos de pesca, tiene algunos cajones y el objetivo es tratar de escapar, pero estamos en medio de un lago. Este lago en particular va a ser muy importante luego. Todos los lugares y los elementos que nos van mostrando parecen aleatorios en cada uno de los juegos, pero los desarrolladores los van uniendo tan bien que progresivamente todo va teniendo cierto tipo de sentido. No digo que tenga un sentido muy explícito y obviamente no digo que tenga una relación lógica y bien contada y una linealidad dramática porque no la tiene. De hecho, si es que analizaríamos esta historia con dramaturgia pura y dura del libro, estaría llena de supuestos errores, pero en realidad todo esto es hecho a propósito en esta historia, porque ellos no, su objetivo central no es contar una historia fácil en todo caso. No está en sus objetivos que la historia sea fácil de comprender, y eso tiene una razón muy importante, y es que la creación de este tipo de narración, de este tipo de ambiente súper, que podríamos definirlo como un mal sueño, que como les decía, no llega al terror, no es una pesadilla, tampoco es un sueño bonito. Es como esos sueños en los que uno no entiende por qué están pasando ciertas cosas extrañas, pero están ahí. Y esto me parece muy bien elegido porque, como les decía, la mayoría de estos juegos, si no son todos, yo creo que en realidad pasan dentro de la cabeza de alguien que tiene problemas y quiere resolverlos. Y por eso trabajan mucho la memoria, la pérdida de memoria y los problemas no resueltos, los traumas. Más adelante, entramos con uno de los personajes principales que se repite en muchos de los juegos, que es el detective Dale Vandermeer. Y también, gracias a él, nos vamos conociendo a la familia, que es el eje central de los juegos de Rusty Lake, que es la familia Vanderboom. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. El siguiente juego es muy particular porque no tiene ningún tipo de relación, este sí no tiene absolutamente ningún tipo de relación a nivel historia con ninguno de los otros. Se llama Cube Escape Arles y trata, de hecho aquí personificamos al pintor Van Gogh y sus delirios antes de suicidarse. Y por eso es que les decía que estos juegos en realidad estamos dentro de la cabeza perturbada de alguien, porque en este es literalmente eso. A pesar de que estamos. Es muy bonito este juego porque estamos dentro de varias pinturas de Van Gogh, pero al mismo tiempo es su propio cuarto. Entonces vivimos como dentro de su cabeza, atrapados en sus pensamientos, en sus pinturas, en su soledad. La idea esta de que en realidad era un gran pintor, pero que en vida logró vender, me parece que uno de sus cuadros y a un amigo suyo, que de hecho aparece en este juego. Este, y creo que es el único que no tiene relación directa con la historia central de Cube Escape, está dentro de ellos, ciertamente porque es la tercera entrega, pero no tiene una relación, creo yo, directa con la historia central. Puede que sí, la verdad habrá analistas mucho más profundos que le encuentren una conexión, pero en todo caso a mí me parece que no lo es. Pero no creo que esté mal puesta, porque, como les digo, a través de esta historia que conocemos, la vida de este pintor, uno puede entender un poco cómo funciona la lógica de estos juegos. Hay elementos que se repiten, obviamente, como estos cubos que representan las memorias, como algunos elementos como huevos negros que están relacionados con el conocimiento, la sabiduría y muchas otras cosas más. La historia central de Cube Escape, que ya lo he aplazado mucho en esta explicación, tiene que ver con esta familia Vanderboom. Y no es una familia de una generación, de hecho son varias generaciones que les van pasando diferentes cosas. Esta familia es muy extraña. Y todo nace desde el punto en el que uno de sus ancestros, llamado William Vanderboom, junto a su compañero de trabajo, crean la última etapa de la búsqueda del elixir que están buscando. Y es el elixir, algunos llamarían de la vida eterna, pero es un poco más allá. Es como el elixir para trascender. Y este hecho es muy interesante porque, claro, generalmente en las historias se trabaja esto de la inmortalidad y del poder absoluto, pero en estas historias hablan de un tema un poco más hasta esotérico, si quieren llamarlo, que es la trascendencia, el llegar a un plano de conciencia superior. Y en esta historia dejan muy claro que para que esto pase hay que hacer ciertos sacrificios. Y cuando estos dos científicos alquímicos, por llamarlos de alguna forma, beben este elixir, William Van Der Boom muere. Y en ese momento se transforma en un alma corrupta, que es otro de los símbolos muy utilizados en esta serie. Y el otro, su compañero Aldous, se transforma en un personaje que se repetirá de aquí a lo largo de toda la serie, que es Mr. Crow o el Señor Cuervo, que básicamente su forma más común es un hombre vestido con un traje muy elegante, pero con cabeza de cuervo. Volviendo a la temporalidad de los juegos, cómo salieron, nos topamos con Cube Escape Harvey's Box. Harvey es un loro que está atrapado en una caja. Este loro tiene mucha relación con la familia Vanderboom. Es como a un personaje que siempre está presente, como en el fondo, siempre observando las cosas. Y al parecer es inmortal porque ha vivido durante muchos años. Y en este caso, en este juego, es él tratando de escapar de una caja de cartón. Obviamente, esta caja de cartón muestra más niveles temporales y de espaciales, y yo diría que en realidad de conciencia, más allá de la lógica de que debería tener una caja de cartón. En Rusty Lake Harvey's Box, este loro atrapado en la caja, es el pretexto para ir hilando un poco la historia, y no nos cuentan la historia en sí, sino que las etiquetas, las cajitas, los papeles que hay dentro de la caja nos van dando información que aparentemente aquí no tiene ninguna lógica ni ninguna relación con nada, pero que servirán para llenar ciertos huecos en la historia que viene más adelante. Y de hecho, aquí empieza algo importante porque el siguiente juego es Cube Escape, el caso 23. Y aquí, al fin conocemos al investigador privado que les decía antes. Dale Van der Meer. En el caso 23, tenemos a este investigador resolviendo un asesinato de una mujer con un vestido de verano de flores, que de hecho aparece en Cube Escape Seasons, en el primer juego. En este primer juego vemos cómo esta mujer muere y pide ayuda, y de hecho es como el eje central de este primer juego, tratar de alguna forma saber qué pasó o rescatarla. Y el hecho es que el personaje principal, este que quiere averiguar qué está pasando al recobrar su memoria, se da cuenta de que él mató a esta mujer rubia. Y bueno, en el caso 23 estamos con este investigador tratando de descubrir qué es lo que pasó. Progresivamente empezarán a pasar cosas extrañas, como generalmente pasan en estos juegos. Y de nuevo nos encontramos con el hecho de que no estamos en un lugar real, o al menos en algún punto salimos de esa realidad y ahora estamos más allá de la realidad. Y yo creo que más bien más adentro de la realidad. Estamos metidos en la cabeza de este investigador que tiene muchas cosas en su cabeza, pero su objetivo central va a ser resolver este caso a lo largo de muchos de los que vendrán más adelante. De hecho, un par de juegos más adelante se llama Cube Escape Birthday, es decir, el escape del cubo cumpleaños, en el cual nos centramos en 1939, en el cumpleaños número 9 del investigador Dale Van der Meer, donde pasa algo que lo deja muy mal. Y en este juego vamos encontrando los fragmentos de su memoria para entender qué es lo que le pasó. Y es algo que no tiene, que es muy absurdo en realidad, porque en determinado momento alguien entra a su casa y mata a toda su familia en su cumpleaños, y él se da cuenta que es un hombre con cabeza de conejo. Todo esto le pasa al pequeño Dale Van der Meer, que ha ido bloqueando estas memorias en su cabeza y que más adelante se ven reflejadas en que él es un candidato perfecto para crear el elixir este que les hablaba al principio. El señor Cuervo siempre está metido en todas estas cosas y trata de encontrar cómo hacer su elixir para... No estoy seguro si es que es para mantenerse o para generar más de estos personajes que sobrepasan la conciencia. No lo sé con certeza. Como les digo, yo trato de explicarles un poco cómo va la historia, pero en realidad todo es tan velado y misterioso que todo lo que les estoy diciendo puede ser que me equivoque. En realidad es mi interpretación de lo que jugué en esta serie de juegos, y que por lo tanto pueden tener otro tipo de interpretación por otras personas. Antes de Cube Escape Birthday está el juego Rusty Lake Hotel, que es el primer juego de pago de todos estos. Todos los anteriores son juegos totalmente gratis que uno los puede encontrar para bajárselos en la computadora o para jugar desde el celular. Y Rusty Lake Hotel, el hotel del lago oxidado, es el primer juego que tiene un valor, y creo que es algo así como $4. Tampoco es que es muy caro, pero sí es un poco más largo, más profundo, y estamos ahora no escapando de un cuarto. Esta vez nos encontramos en un hotel que está en el centro de este lago misterioso, donde pasan estas cosas extrañas relacionadas con los cubos de memoria. En este momento no sabemos lo que pasa en la historia, porque todo esto que les contaba de esto del elixir del pasan en juegos mucho más adelante, pero aquí nos encontramos con los resultados de todo esto. Esto habla muy bien de los creadores de este juego, porque ellos saben todas las causas de lo que pasa en su juego, pero no nos lo dicen, y eso es muy interesante porque ahorita estoy tratando de organizar un poco las ideas para que tengan lógica, pero cuando uno juega los juegos simplemente vemos cosas que son extrañas, que no tienen relación una con otra, y que uno debe jugar todos los juegos para entender más o menos qué es lo que está pasando y relacionar una situación con una anterior y demás. Y de hecho muchos cabos están sueltos, porque seguramente saldrán muchos otros más títulos de esta saga de juegos. Pero bueno, en Rusty Lake Hotel es la primera vez que encontramos algunas respuestas a las preguntas que hay alrededor de todos estos juegos, ya sea en Seasons, en El Lago, en El Molino, en el caso 23, siempre se nombran estos lugares, Rusty Lake Hotel, que lo llaman como centro de pesca recreativa y psiquiátrico, y al cual los personajes al parecer han estado o se sienten atraídos por este lugar, o estarán bajo el cuidado de este psiquiátrico muy extraño. De este u otro no se sabe con certeza, ¿no? Porque mucho más adelante hay uno que se llama The White Door, en el que un personaje llamado Robert Hill va a este centro mental, centro de salud mental, y se da a entender que muchas de las cosas que pasan en realidad están dentro de su cabeza, y por fuera en realidad están en un centro, no necesariamente un psiquiátrico, sino más bien como un laboratorio en el cual están usando de experimento. Entonces no se sabe con certeza en realidad Pero dentro del universo de Rusty Lake, cuando conocemos el hotel del lago oxidado, nos presentan a una serie de personajes muy interesantes. Entre ellos está el señor Cuervo, como ya les dije, muy elegante con su cabeza de cuervo, el señor Conejo, el señor Jabalí, la señora Pavo Real, la señora Paloma y el señor Ciervo. Todos ellos, como su nombre lo indica, mitad humanos y con cabeza de animal. El objetivo de Rusty Lake Hotel es servirle la comida a estos invitados al hotel y en realidad es servirle la carne del anterior comensal y ellos progresivamente se irán dando cuenta de lo que está pasando, pero no reaccionarán de la forma que uno espera. Todos estos juegos les estoy dando de una forma muy general, primero porque es muy difícil explicarlos y segundo porque en verdad quisiera que tengan la curiosidad de jugarlos, porque más allá de las explicaciones de las historias, sus formas de narrar ambientes es algo que es inefable, es algo que no se puede explicar sino que se debe vivir. ¿Por qué? Básicamente porque es una suma de muchos factores. A veces uno cuando es creador de contenidos como yo que soy guionista o escritor, puedo caer en el error de que la historia es el único eje para contar la historia y no es así, porque todos los factores que están dentro del proceso tienen una implicación importante. En este caso, es importante que sean videojuegos cortos de estar atrapados porque ya genera un cierto ambiente. La música es muy importante, la forma de los dibujos, el tipo de animación, la sucesión de eventos, todo tiene que ver. Y por eso, si es que se quedan con la simple explicación de mis palabras, pues se van a perder en realidad de muchas otras cosas que engloban estos juegos y cualquier producto a la final, ¿no? Y bueno, hablando de estas cosas, para un poco hacernos una idea, escuchemos otra de las canciones de Cubescape. Ahora volvemos con CubeScape y nos encontramos con el título llamado El Teatro. Aquí seguimos al investigador Dale Vandermeer tratando de descubrir los misterios alrededor del asesinato de esta chica rubia. Y entramos en un teatro muy extraño en el que sus puzzles van desde servirle diferentes cócteles a un barman para que al final tome una pistola, se dispare en la sien y podamos entrar a su cabeza a través de este orificio. A ese nivel de situaciones locas ahí maneja este tipo de juegos, pero los muestran de una forma que es muy natural para el juego. Es decir, o sea, claro, a veces los personajes se preguntan como qué está pasando, pero no se centran en eso, sino que como que lo aceptan, como que lo absorben y se unen a la forma de contar estas historias. Y eso es muy interesante porque da otro nivel de naturalidad a estas cosas que parecen ilógicas, pero que dentro de la trama, dentro de las reglas del universo, tienen sentido. Luego de este juego salió el segundo juego pagado, que me parece que es el más importante de todos, que es Rusty Lake Roots. En esta historia nos cuentan la genealogía de toda la familia Vanderboom, de todo el proceso que engloba la creación de este elixir, la maldición a esta familia, porque el hecho de que este hombre haya creado este elixir y se haya transformado en un ser de sombras hace que toda su familia prácticamente esté maldita ahí y le pasen un montón de cosas. Y después de muchas generaciones, el señor Vanderboom inicial logra trascender, porque dejando unas pistas hace que las generaciones que venían después de él generen la oportunidad para que se cree un nuevo elixir y él pueda trascender y se transforma en el señor Búho. El señor Búho es otro de los personajes importantes, pero recién aquí uno encuentra la lógica de su nacimiento y entiende cómo funcionan muchas de las preguntas que nos hacíamos del origen de estos personajes, de por qué de los cubos, por qué están ahí atrapados en las memorias, y nos enteramos que estos elixirs para trascender necesitan, como ya les dije, de un sacrificio, pero no de un sacrificio de una persona, sino de las memorias de esa persona. Y es algo que se hace evidente en Rusty Lake Paradise. En Rusty Lake Paradise nos ubicamos mucho tiempo atrás, en una isla en la que vive parte de la familia, de parte de una familia que es de apellido Eilander, que según entiendo tiene relación con el otro científico, el señor, el que se transformó en el señor Cuervo. Y al final nos enteramos que en este lugar se fundó después de mucho tiempo el hotel de Rusty Lake, del cual hablamos antes. Y en este caso nos vamos más bien por la parte mitológica del asunto. Si es que en Rusty Lake Roots nos hablábamos de la parte científica alquímica, de cómo se formó esto, en Paradise más bien es como una secta que a través de un montón de rituales llegan al mismo objetivo, esta vez también haciendo un sacrificio de sangre. Aquí aparece el protagonista Eje, como en los otros había sido el señor Cuervo o el señor Búho, es el señor Ciervo, que es el padre de la familia Eilander. Y bueno, después tenemos CubeScape Paradox, que es muy interesante porque es dos productos a la vez. Es el juego tradicional y también un cortometraje. Ambos se correlacionan entre sí. Es importante como ver el uno y jugar el otro para para tener todo el panorama de las cosas, pero lo interesante es que se puede disfrutar y hasta cierto punto entender, bueno, no sé si entender, pero apreciar ambos por separado. Y es algo que se repite en todos los juegos, pero sobre todo en estos dos productos. Pero cada uno de estos juegos uno puede jugar aleatoriamente. No importa el orden o simplemente uno al azar, porque cada uno tiene su unidad y tiene su forma de expresarse y de ser individual. Y eso es algo muy difícil de lograr y muy interesante, porque cada producto funciona por su cuenta, pero a la vez todos unidos tienen una relación. Y bueno, como les decía, en el cortometraje pasa esto, que es un cortometraje muy bien realizado, y el juego lo complementa, y al revés, el juego es complementado por el cortometraje. En este caso, otra vez estamos en los pies de un investigador que trata de resolver un misterio, sobre todo entender qué es lo que está haciendo en este pequeño cuarto de hotel. Y sí, efectivamente, este detective es el mismo Dale Vandermeer que estaba analizando tratando de descubrir el misterio de la mujer asesinada. Hay algo muy interesante que pasa al final de... no estoy muy seguro si es en Cube Escape Caso 23 o en Cumpleaños, es en uno de los dos, en el que Dale Vandermeer al final se sube a un ascensor que baja hacia el infinito y que luego aparece también en Theater. De hecho, es el principio de Cube Escape Theater. Y este, yo creo que es una referencia muy clara a que estamos entrando cada vez más profundo en la mente de este personaje, atormentado por todo lo que le pasó cuando era pequeño y todas las cosas que ha visto después de eso. Después de Paradox, de esta dupla de cortometraje y videojuego, hay dos juegos más que no tienen mucha relación con la mitología de todos los anteriores, que es The White Door y Samsara Room. Ambos son juegos hechos para celebrar los 15 años de Cube Escape. Entonces, por eso no tienen el título o el subtítulo que le precede a casi todos, que es Cube Escape, o en su defecto Rusty Lake. Estos se llaman simplemente La Puerta Blanca y El Cuarto Samsara. Y estos dos, a pesar de que sus puzzles, sus acertijos son muy buenos y muy intrincados, no tienen en realidad mucha relación con los demás. Bueno, antes de continuar, escuchemos otro de los temas de esta fascinante saga de videojuegos Cube Escape y entremos en esta atmósfera que nos trae su fascinante música. Si son amantes de los misterios y de las historias complejas y que a uno le dejan pensando durante varias semanas, esta serie de videojuegos en realidad es para ustedes. El ejercicio que les propongo esta vez en este programa es el de observar. Gran parte del trabajo de un creativo es consumir productos. Muchas veces hay gente que quiere o escribir o dibujar o ser director de cine o ser artista de cualquier tipo, pero no consumen cosas, no consumen productos y eso es un gran error, porque una gran parte del trabajo de un creativo es ver, jugar, leer, ir a exposiciones de cuadros, ver películas, ver series. Todo eso es parte del trabajo. Obviamente es interesante, es divertido, es entretenido, pero cuando uno lo ve desde el punto profesional, además de entretenerse, está analizando las cosas, está viendo el trasfondo de los personajes, tratando de adivinar cómo se va a resolver el conflicto, y eso ya es trabajo, y está uno poniendo a trabajar la herramienta más importante para cualquier artista, que es el cerebro. Entonces, lo que les voy a proponer es que jueguen cualquiera de los juegos gratis, o si quieren y tienen para los juegos pagados, y conversemos alrededor de la simbología que tienen estos juegos en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Simón Domínguez Barahona en Facebook, y ahí podríamos conversar más a profundidad qué simbolizan estos juegos, o en su defecto, si es que se atascan en alguno de los retos, podríamos ahí, yo podría darles alguna pista o alguna cosa. Yo me he pasado absolutamente todos, entonces quizás puedo darles una guía. Y bueno, los invito a consumir productos artísticos de cualquier tipo. A veces uno cree que solo debe leer los clásicos o ver las películas de culto, y no es así. De cualquier producto se pueden sacar cosas, hasta del más infantil y comercial o hasta de la más aberrante telenovela, uno puede sacar información de cómo contar historias, si es que uno quiere contar historias, o de fotografía, al menos, y en el último de los casos, uno puede saber qué no debe hacer, pero la única forma de saber qué es lo que está mal es viendo las cosas malas. Así que los invito a que consuman todo lo que puedan. Y en este caso en particular, para hacer este ejercicio de comentar los simbolismos que ustedes encuentren en esta serie de videojuegos, los invito a jugar un solo de estos títulos. Y les aseguro que no se van a quedar con eso, porque al terminarlo van a tener ganas de ir por el siguiente. Bueno, eso ha sido todo por hoy en el programa de Innosoñé. Nos estamos escuchando la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.